José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado. Este programa es una reposición.
Esta noche tengo que encontrarla. Quisiera tenerla junto a mí. Esta noche tengo que decirle. Y otra noche más sin ti.
Corre.
Pensamiento corre.
Pronto.
Tráela conmigo.
Mira.
Que me vuelvo loco.
Vuela.
Pensamiento mío.
Corre.
Pensamiento corre.
Dile.
Que mi luz se apaga.
Siento.
Que la necesito.
Que venga.
Que me hace falta. Enamorado de ella. Loco perdido por ella. Veo que su estrella de mis manos se me va. Enamorado de ella. Loco perdido por ella. Veo que su estrella de mis manos se me va. Oh. 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 Esta noche siento que la siento. Así donde ella puede estar. Esta noche siento que la pierdo y no lo puedo soportar.
Corre.
Pensamiento corre,
pronto.
Tráela conmigo.
Mira.
Que me vuelvo loco.
Vuela.
Pensamiento mío,
corre.
Pensamiento corre.
Dile.
Que mi luz se apaga.
Siento
que la necesito.
Que
me hace falta. Enamorado de ella, loco perdido por ella. Y veo que su estrella de mis manos se me va. Enamorado de ella, loco perdido por ella. Y veo que su estrella de mis manos se me va.
Buenos días tengan todas y todos, amigas y amigos, usuarios y usuarias. Sean bienvenidos a su programa La Voz de Caracas. Hoy miércoles 9 de abril de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido está de nuevo con nosotros, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM, como también nos pueden escuchar por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el buen amigo concejal Jimmy Gudiño, Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, lamentablemente nos iniciamos y debemos, nos iniciamos nuestro programa de hoy con la infausta noticia de la tragedia ocurrida en República Dominicana en la madrugada de ayer, con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, donde se presentaba el famoso cantante merenguero Ruby Pérez, quien pereció aplastado, al igual que más de 80 otros asistentes al concierto, entre los que se contaban deportistas, gente de la política, gente del arte y la cultura, y representantes de los distintos sectores sociales de la población, de Santo Domingo en particular. En La Voz de Caracas nos asociamos al pesar que los embarga y que enluta a la farándula latinoamericana, venezolana y mundial, con la pérdida de una de sus más destacadas figuras del canto popular, como lo fue Ruby Pérez, que por cierto en una ocasión llegó a decir que él era dominicano-venezolano, por la amplia acogida, el calor que se le brindó aquí, el apoyo que recibió en su proyección inicial como tal, y tantas veces que se presentó acá. Bueno, así estamos. ¿Sí? Ya tenemos en línea a nuestro... Ah, bueno, sí, tenemos nosotros ya con nosotros también aquí, gente en línea, en sintonía, Carlos Aspurua, el destacado cineasta Carlos Aspurua, presidente del Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía, CENAC, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Amigo, el amigo y destacado hombre de Carlos Aspurua acaba de regresar de España, cumpliendo compromisos profesionales y poniendo muy en alto los colores patrios y nuestro cine en especial. Adelante, amigo Aspurua.
Gustavo,
bienvenido.
Estar con tu programa en Alba Ciudad. Y quiero decirle a que. Muerte de.
Ajá. Se oye un poquito entrecortado, Carlos.
Escúchame, déjame ver si pongo otro modelo de sonido. Ya voy.
Sí, correcto, sí. Bueno, les decía a ustedes que Carlos Aspurua encabezó una delegación de artistas y cineastas venezolanos en días pasados a España. España, donde precisamente cumplieron una muy buena jornada, y de lo cual queremos que el amigo Aspurua nos hable de cómo estuvo eso, cómo fue, qué logramos por allá, qué posicionamiento. ¿Cómo se ve el cine venezolano allá en Iberoamérica? Sí, creo que lamentablemente se nos cayó. Bueno, trataremos ahora de reinsistir, porque él está en estos momentos, se salió de una reunión de trabajo precisamente porque tenía el compromiso con nosotros y nuestra audiencia de La Voz de Caracas. El cine es una de las principales actividades artístico-culturales que se está desarrollando muy bien en Venezuela. Ojalá pues continuemos por esa ruta y vamos a constituir realmente la empresa del cine en Venezuela, una industria como tal. Y les voy a decir que como invitado también a nuestro espacio, y ya está con nosotros, va el señor Francisco Sequera. Ya estamos de nuevo en contacto con el amigo Aspurua. Adelante, Carlos. Sí, te oímos.
Perfecto. Uno al del pueblo Santo Domingo, uno robó eso. Por eso que la estructura de la construcción, preservar bien las maneras de construir, es un horror, es una verdadera tragedia. Y bueno, no debemos de unirnos al dolor de este pueblo, ¿no? Ahora, gracias por esta llamada, tener contacto y poder informar un poco las actividades que hemos desarrollado en el Centro Nacional de Autónomo de Cinematografía, con lo que fue la gira que hicimos en España, con una muestra, bueno, varios estudios cinematográficos.
Sí. ¿Qué llevaron allá a España? Y ese contacto con los colegas de allá, artísticos, artistas y cineastas.
Visión que intentaron cercenarla, intentaron prohibirla, intentaron vetarla, la señora Ayuso, que es como la alcaldesa del gobierno de Madrid. Total que bueno, muchas cosas podríamos comentar.
Sí. Pero de la parte buena, siempre, sí, siempre hay tropiezos, como dicen, en el camino, no todo. Bueno, pero de la parte buena que sacaron de esa gira, de esa visita allá en Madrid.
Bueno, la parte buena es que logramos llevar tres películas, Operación Orión de Hernández, de Ali, la película de Daniel Yegres, y la batalla de los puentes. Como decía, hubo un intento, o mejor dicho, trató esta señora Ayuso, que es una fascista fascinerosa, y perdóname la expresión, sí, no nos queda otro calificativo, cercenadora, castradora, fascista, y hizo toda la presión que pudo políticamente y no pudimos exhibirla en la sala de la Casa de las Américas. No obstante, todos los compañeros de los sindicatos, de los sectores culturales, organizamos una muestra en la sede, digamos, de que abriga pues la Confederación de Sindicatos allá en Madrid.
Ah, qué bueno.
Fue un éxito. Yo diría que la señora se dio un tiro en el pie.
Sí.
Y nosotros le metimos el pie a la puerta. Porque primero demostramos la irracionalidad de lo que es un pensamiento sectario fascista. Y quizás el éxito mayor es que logramos mostrar nuestras verdades, nuestra expresión cultural a través de esa película. Y en el caso de la Batalla de los Puentes, nuestras verdades en una película que recoge lo que ha sido el asedio tremendo a través de nuestras fronteras.
Sí.
Es un cine político, un cine que tiene un compromiso, obviamente es una obra de arte comprometida desde el punto de vista político con la realidad y la verdad del país. Logramos llevar nuestra verdad y no nos pudieron tirar, y ella salió con las tablas en la cabeza,
sí,
porque
seguro.
Se ve todo lo que ha sido el auge de las redes sociales,
sí,
sobre esa manera absolutamente transgresora y castrada de la señora Ayuso, que quedó con las tablas en la cabeza. Ella tiene fama de ser una censuradora, una tipa verdaderamente peligrosa de la ultraderecha venezolana, y obviamente detrás de eso está la jugada de lo que se ha convertido Madrid, apoyada con la ultraderecha, no el pueblo, sino el gobierno español, sí, que ha acogido criminales y tipos que realmente son cuestionados por su manera de desestabilizar a nuestro país.
Sí.
Así como allá vive el señor Edesma, está el inefable criminal, el señor López, Leopoldo López, como está, bueno, eso es una, es una madriguera de infames venezolanos. Pero debo comentarte, y perdóname que sí, me encadene un poco con esto, ellos en un momento dado invocaron a 25 instituciones a que en las puertas de esta institución de organizaciones sindicales, una manifestación, 25, y salió un gran anuncio manejada en las redes. Y te puedo decir, aquello lo que dio fue vergüenza.
Sí.
No llegaron ni a 10 personas, sí, frente a eso. Ahora, el que ve los llamados de estas organizaciones, todas fascistas y de derecha, apoyando la censura, quedaron con las tablas en la cabeza. La verdad que eso es lo positivo.
El arte no tiene frontera.
La verdad, estuvimos allá, fue una gestión impulsada por la Embajada de Venezuela.
Gladys Gutiérrez,
y de verdad que nos sentimos muy bien.
Perfecto.
Ese logro, bueno, que ahora vamos a todos los consulados de España, se va a hacer el ciclo con las tres películas y la solicitud de casi todos los países europeos pidiendo el ciclo de esas tres películas. Bueno, que vamos a ver cómo atendemos esa
demanda y esa invitación colectiva, sí, correcto. Bueno, y aparte de ello, ¿cómo estamos en Venezuela? Por ahí me oí decir que también se están preparando una exposición y festival en la que, sin lugar a dudas, el cine y el Senat va a tener
una especie de congreso, especie de encuentro cinematográfico.
Ajá.
Ayer estuvimos trabajando en eso.
Sí.
Porque hay un gran desconocimiento, sobre todo de la gente joven que no sabe,
sí,
y no pone en valor lo que significa la ley de cine, ni tiene clara conciencia de la importancia de tener un centro autónomo de cinematografía regido por una ley que fue el producto de las luchas de los cineastas más allá de nuestras diferencias.
Sí.
Y ese encuentro es informativo, intenta estimular a los sectores jóvenes de los cineastas que participen en sus diferentes gremios. Se va a discutir el tema de hacia una reforma de ley de cinematografía, el streaming, las plataformas. Es un programa que nos llena de mucha satisfacción.
Seguro.
Aprender haciendo, y sobre todo una reflexión de en qué condiciones, de acuerdo a nuestra realidad política y nuestra capacidad de producir cine, lo tenemos en este momento.
Sin lugar.
Hay varias ponencias variadas, aprender haciendo, reforma de la ley de cinematografía, la creación de una plataforma en streaming y reflexionar sobre la situación de la asistencia a las salas de cine, que está realmente mermada.
Sí.
Encontrar...
hay que recuperar ese público, ¿verdad?
Que participe el sector privado con estímulos fiscales, que han sido medidas que con un gran éxito la han llevado adelante otros países. Y bueno, y explicar la importancia de mantenernos y las dificultades que hemos tenido para poder honrar nuestros compromisos en el programa Ibermedia. Y sobre todo ese contacto con nuestros jóvenes.
Sí.
Ahí vamos a plantear informes económicos, informes de gestión. Lo que hemos hecho, me llena de muchísimo orgullo, es la atención médico-asistencial a través de la Comisión de Salud, la cantidad de gente que hemos apoyado, digamos, en función de los requerimientos de salud. Y que la gente se entere de lo que hemos realizado.
Correcto.
Hay mucha ignorancia, porque la ignorancia es atrevida.
Sí.
Y entonces el pragmatismo de los cineastas, que pareciera ser que se acercan al SENAC simplemente y creen que eso es un banco y funciona, dentro de su discrecionalidad y su necesidad y su aspiración de hacer cine. Obviamente, una institución está para eso, para apoyar el cine nacional. Pero así como tenemos responsabilidad hacia los cineastas deben de tener responsabilidad hacia el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y tener una participación mayor y, o por lo menos estar enterado.
Perfecto.
De una manera bien equilibrada. Sobre todo hay una diáspora desarraigada, así como podemos respetar gente que ha emigrado y son cineastas muy interesantes e importantes, que los respetamos. También hay una diáspora llena de odio que siempre lo que está buscando es tratar de distorsionar la realidad de nuestro país.
Sí,
y nuestra institución no escapa de esa realidad.
Sí, bueno, nosotros hemos estado conversando con el amigo cineasta Carlos Aspurua, presidente del CENA, Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía. Con Carlos siempre hay mucho paño que cortar. Y como él señala, pues, y decimos nosotros también que como el deporte, como el arte, la cultura, ¿verdad? El cine no debe tener barreras ni fronteras. Eso une a la gente. Así que, bueno, Carlos, ¿algo más antes de irnos al corte?
No, bueno, pendiente con ese evento que estamos tratando de llevar adelante para mayo.
Ah, para mayo.
Dar los toques finales, las ponencias y sobre todo algo que quiero...
¿Y dónde va a ser la sede?
Desde el punto de vista, digamos, a través de internet, con la participación por de todos los sectores, tanto nacionales como internacionales. Hay una dinámica que espero que vaya bien.
No, correcto, y cuenta con nosotros aquí.
A la participación de lo que ya es evidente que va a suceder, caminar, crear el tejido para la creación de una reforma de la ley de cinematografía que mejore nuestras condiciones de hacer que...
Correcto, perfecto. Bueno, Carlos, fue un gran placer haberte tenido para nosotros, para aquí, para nuestra gran audiencia que crece cada vez más. Sin lugar a duda, todo esto, tus comentarios, orientaciones, informaciones, han llegado a miles de venezolanos que en este momento están en sintonía de Alba Ciudad y de nuestro programa La Voz de Caracas con José Hurtado y Jimmy Gudiño. Que tengas buen día y que sigan los éxitos, pues el trabajo fecundo que por acá tienen gran apoyo, sin lugar a dudas, de esta emisora del Poder Popular para la cultura y de nosotros en particular. Bueno, nos vamos ahora con... tenemos unas efemérides del día que vamos a comentar brevemente, porque después nos vamos al corte de la emisora para regresar ya después con Francisco Sequeira, presidente de la Caja de Ahorros de Trabajadores del Consejo Municipal de Caracas. Bueno, tal día como hoy muere Tomás de Heres, militar y político venezolano, por allá en el año 1842. También muere Fernando Gómez de Sá, militar venezolano, 1879. Nació Magdalena Sánchez. En 1915 nació Magdalena Sánchez, cantante venezolana muy criollísima, paisana mía. Yo soy de Valencia y ella era de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Nació Néstor Zabarce también en 1936, actor y cantante y político venezolano, que también fue, incluso muy bien, el famoso pájaro Chowi. Ajá. Muere Jorge Eliezer Gaitán, 1948, jurista. Y escritor y político colombiano, y por cierto, un impulsor de las tareas sociales en pro del pueblo colombiano. Nace Juan Loyola, poeta, escultor, pintor, fotógrafo y cineasta, en 1952. La Corte Suprema de Justicia invalida la elección de Marcos Pérez Jiménez como senador, argumentando que Pérez Jiménez no se había inscrito en el registro electoral ni había votado en las mismas elecciones, y además lo inhabilita políticamente para ejercer cargos de elección popular, siendo el primer venezolano en ser objeto de esta medida en 1969. Pérez Jiménez desde el exilio consiguió ser elegido democráticamente por un número considerable de votos como senador por el Distrito Federal en las elecciones de 1968. Vamos a un corte de la emisora y cuando regresemos, venimos con Francisco Sequeira, nuestro invitado de hoy.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10
y 27 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
En el paraíso de Chavasquén, municipio Monseñor José Vicente Unda del Estado Portuguesa, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas está el obelisco de Chavasquén.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esta vaca pastorreal y cuna biche.
Con motivo del bicentenario de la fundación del poblado de Chavasquén, se erigió un monumento en forma de columna de base cuadrada a la entrada de la población. Este se inauguró el 19 de diciembre del año 1967 y en torno a esta obra se construyó una plazoleta que fue restaurada en el año 2009. En el centro del obelisco se encuentra representado un par de hombres de cuerpo entero quienes sostienen un par de varas de las empleadas en la batalla del baile de Tamunangue. En la parte superior, rodeando sus cabezas, se encuentra un violín, un mandolín y un cuatro. Y a los pies de los combatientes bailadores se encuentran dos tambores. Al fondo se aprecian las montañas que identifican a la localidad de Chavasquén. En la cara posterior del obelisco se encuentra otra composición de figuras humanas que representan a dos cultivadores de café recogiendo los frutos de la planta. Conocimos el obelisco de Chavasquén, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que...?
El Festival Internacional de Teatro Progresista traerá el talento de 26 agrupaciones de 22 países para hacer puentes entre culturas de varias naciones, incluyendo al país homenajeado, Rusia.
África está presente en el cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Agrupaciones de Mali, Senegal y Sudáfrica visitan Caracas para contarnos sus historias, la diversidad de sus culturas y tradiciones, sus luchas por la igualdad, por la libertad. Conoce las realidades de nuestro mundo en el encuentro de las artes escénicas más importante del país. Te esperamos del 10 al 20 de abril en Caracas. Cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Que sea humana la humanidad.
Ayúdela, ayúdela, que sea humana.
Agenda Cultural.
La Fundación Museos Nacionales te invita a visitar la Galería de Arte Nacional, situada en Bellas Artes, para disfrutar de sus jueves nocturnos en horario especial hasta las 8 de la noche. En esta ocasión, los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones instaladas en la GAN en horario especial extendido los jueves para promover el arte nocturno en Caracas. ¡Te lo vas a perder! ¡Llégate!
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 31 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Espanto, que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, pantalón y camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, tenía el picote, tenía los pelos, tenía la barba, bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Bueno, aquí de nuevo con ustedes en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas, complacidísimo, Jimmy Gudiño, quien está, en este instante cumpliendo otra actividad, está pendiente de nuestro programa y a lo mejor va a tener un contacto con nosotros, pero vamos a iniciarnos con nuestro invitado acá en estudio en el día de hoy, que es el amigo Francisco Sequera. También, de la Municipalidad de Libertador, presidente de la Caja de Ahorro de Trabajadores del Consejo Municipal. Bienvenido, amigo Sequera, a este su programa. Y ya vamos a conversar de las actividades, de lo que están ustedes, qué trabajo están cumpliendo en función no tanto económico como social, o sea, socioeconómico, en pro de los trabajadores de la municipalidad.
Muy buenos días a todos. Escucha esta prestigiosa emisora. Quiero en primer lugar darle gracias a Dios por esta oportunidad, al compañero José Gustavo, a Jimmy Gudiño por la invitación, a Marcos Esteves, Wilfredo Jordán y Abraham Garrido. Yo agradecido por esta oportunidad, no tanto para mí, sino por todos los trabajadores.
Sí. Esa caja de ahorro que usted preside, ¿cuántos trabajadores tiene afiliados?
Tenemos 850 trabajadores afiliados. A la fecha, sí.
Y que se llaman directo porque el resto de son los beneficiarios de esos trabajadores.
Así es, todos los familiares. Sí.
Sí, familiares, hijos, en fin, y todos demás que están siempre.
Así es, que también se han beneficiado, porque cuando un trabajador lleva ese beneficio a su casa, todos los que cohabitan con él son, de una forma u otra, se ven, aprovechan.
Sí, correcto, claro que sí. Bueno, y en esa función, ¿cómo está el trabajo actualmente que ustedes están cumpliendo al frente de la Caja de Ahorro?
Sí, gracias a Dios hemos tenido una gran aceptación y entre todos los trabajadores y las trabajadoras. Desde el año 2022, que Jimmy Gudiño ascendió como presidente de la Cámara Municipal, por él tuvimos un gran apoyo. Nosotros veníamos de 2 años sin recibir un medio, ni medio partido por la mitad, como dice mi pueblo.
¿Y eso?
La situación económica del país, sí. La crisis económica también arrinconó a todas las cajas de ahorro, al sector caja de ahorro a nivel nacional. Todas las nóminas del sector público pasaron a administrarse desde el sistema Patria. Ajá. y nosotros tuvimos 2 años sin recibir los aportes.
Claro.
Cuando la almiranta Carmen Meléndez asume la alcaldía, conversamos con ella, se hizo una mesa de trabajo con el concejal Jimmy Gudiño, y gracias a Dios en abril del 2022 logramos el cobro de ese dinero, el cobro de la creencia que teníamos en ese tiempo. Con ese dinero comenzamos a trabajar, a pensar ahora en qué íbamos a invertir,
sí.
No solamente para beneficiar al trabajador, sino cómo generar un ciclo que nos permitiera nuevamente recibir el dinero y seguir con una política que permitiera al trabajador, primero, sentir satisfecho, segundo, lograr los beneficios, que para eso se crea una caja de ahorro, para llevar beneficios a los trabajadores. Y gracias a Dios, a finales del 2023, en septiembre específicamente, comenzamos con un plan que denominamos el plan Equipa tu Casa, donde, ajá, le damos facilidad al trabajador para comprar aire acondicionado, cocina,
todo lo electrodoméstico,
licuadora. Uh-huh. Y este año hemos comenzado un poquito lento, pero ya estamos iniciando con una fase de, por ejemplo, darle facilidad para comprar camas, dormitorio, colchón, juego de muebles. No estamos en capacidad, honestamente hablando, de manera financiera, de satisfacer todos los requerimientos de los trabajadores, pero llevamos un plan paulatino, un plan bien, muy bien, la redundancia, planificado, que permita ya, quincenalmente, semanalmente, darle la oportunidad a un grupo de entre 10 trabajadores de que adquieran esos bienes, esos productos.
Correcto, y en esa misma onda está el resto de los que integran la junta directiva junto con usted.
Sí, gracias a Dios tenemos un equipo sólido. Mucha gente nos pregunta que si lo que ven afuera sucede adentro, porque muchas veces afuera tú ves todo bonito y por dentro se está matando. Gracias a Dios, contamos con el favor de Dios de que nos ha permitido trabajar de manera sólida, y cada diferencia que se plantea en las reuniones tiene como objetivo hacer crecer la asociación y siempre llevar el beneficio al trabajador. Ese es el único motivo por el cual nosotros estamos allí y luchamos día a día por ello.
Nosotros lo que estamos, y digo nosotros porque nosotros también estamos en una organización gremial, tanto Marcos como yo, que es el Sindicato Profesional de Trabajadores de la Radio y Televisión. Trabajamos casi como una labor de apostolado, porque ahí no, ¿me entiende? Económicamente no hay nada, pero en el caso de ustedes el reto es mayor, porque ahí sí hay un aporte permanente y tal, y ustedes tienen que trabajar en función de cómo distribuir y cómo invertir rendir. Y cómo hacer rendir, inclusive.
Así es.
¿Verdad? Ese.
Sí.
¿Y quién, en la junta, quiénes más le acompañan allí?
La tesorera de la Caja de Ahorro, ajá, es Yelixa Lorena Mora. La secretaria del Consejo de Administración es Yusmari Rodríguez. Tenemos también un Consejo de Vigilancia, que es presidido por el compañero Elvis Briceño. Está el compañero David Santana y Wilson Vieira. Somos 6 directivos titulares, quienes estamos impulsando esta.
Que son trabajadores, claro.
Son trabajadores también del municipio.
De la municipalidad.
Ah, correcto.
En distintos departamentos.
En distintas comisiones, en distintas direcciones.
Sí. Ah, ¿y en su caso particular?
Yo estoy adscrito a la Comisión de Obras de Consejo Municipal.
Ah, sí. ¿Este es obra y servicio?
¿No? Obra y servicio, obra sí. Obra y servicio. Está el concejal, se me olvidó el nombre del concejal. José Reyes, perdón, sí, José Reyes. Se me fue por un
instante. Tiene un buen apuntado.
Sí, gracias a Dios.
Con Wilfredo, sí, seguro. Wilfredo sí. También forma parte de ese equipo laboral.
Sí, es un equipo grande. Somos seis los que estamos, digamos, en la oficina. Sí. Pero gracias a Dios, en cada dependencia tenemos un grupo de apoyo.
Y sus delegados.
Sí, que nos sirve de multiplicador de la información. Y incluso para cuando hay alguna observación o alguna crítica
también.
Este
programa lo están oyendo todo o la gran mayoría por ahí que pueda.
Seguro que sí, querrán que lo salve a todos, pero no se puede.
Sí, porque por aquí lo pueden oír a través de las redes sociales y de su mismo celular, 96.3 FFM. Ajá, y siempre tienen planes ambiciosos más que de lo que es el día a día. Si tienen algo pendiente así con inmuebles para aquellos que no tengan, ¿hay alguna orientación?
Bueno, como le decía hace un instante, la situación económica es un poco fuerte.
Es la que frena. Sí.
Debo recordar que nosotros, el aporte del trabajador es el 12,5% del sueldo. Del sueldo real. Ahí no incluye ni el bono de guerra económica ni el cestatique.
El sueldo básico.
Sueldo elemental. Entonces, eso nos limita un poco al momento de llevar a cabo proyectos que benefician al trabajador. No tenemos esa capacidad y, por tanto, como siempre le hemos hecho al trabajador desde el primer día que estuvimos en campaña, no vamos a prometer algo que no podemos cumplir, que no está en nuestras manos.
Cierto.
Si en nuestras manos estuviera, seguro que sí. Hubo una época en que otorgábamos crédito para comprar vehículos, dábamos crédito para pagar hipoteca, para comprar vivienda, pero la crisis económica también nos afectó a nosotros y, por tanto, desde el 2022, yo siempre digo esta frase: las cajas de ahorro nacieron en el 2022.
Sí.
Hubo un renacimiento. ¿Por qué? Porque la crisis y la inflación pulverizó los ahorros de los trabajadores.
Sí, y sin lugar a dudas también los mercaderes del dólar, que están criminalizando, sin lugar a duda, como dijo el presidente, el dólar de guerra,
que
lo utilizan como tal.
Así es.
Sí. Y mientras hay crisis, otros buscan llenarse los bolsillos a costa del pueblo consumidor, pueblo trabajador.
Y siempre más afectado es el trabajador.
El trabajador.
El trabajador es que paga, bueno, dice, los platos rotos.
Sí, por eso, sí, es cierto. Por eso es que se está buscando, pues, forma de una u otra manera de ponerle, como dice, un stop, porque no se puede. Es más, yo diría que ya se están tomando algunos correctivos, incluso a nivel regional, a nivel del interior de la República. Ya, por ejemplo, en Monagas, ya están presionando y pechando a aquellos comerciantes que se han dado la tarea de estar ofreciendo producto, ¿verdad? Un precio en bolívares y un precio en dólares.
Nosotros lo vivimos.
Ajá.
Nosotros íbamos a comprar, por ejemplo, la lavadora de cocina para los trabajadores.
Ajá.
Y nos decían, si lo pagas en divisas son 220 en cash. Ajá. Pero si lo pagas en bolívares son 330.
Ay, no te ves. 100.
Entonces nosotros 100, no...
100 bolívares más.
Tuvimos que darle espalda y vámonos de aquí. Nosotros no podemos. Primero, no manejamos efectivo. Claro. Todo se hace a través de transferencia bancaria. Y segundo, ¿cómo utiliza el trabajador que tienes una factura en 220, pero pagaste por debajo de mesa 330?
Es difícil.
Se nos ha hecho un poco.
No debe ser.
Se nos ha hecho cuesta arriba.
La moneda oficial es el bolívar.
Es el bolívar, tal cual. Se nos ha hecho cuesta arriba.
Empeñados en acabar con el bolívar.
Sí, a pesar de que hemos tenido obstáculos y para nadie un secreto que la crisis nos ha pegado a todos. Sin embargo, siempre hemos tenido la voluntad de ayudar al trabajador.
Sí.
Y dentro de esos beneficios que tenemos también un seguro funerario para los trabajadores. Les llevamos, por ejemplo, en diciembre hicimos una jornada de venta de combo hallaquero para los trabajadores, que luego ellos pagan en cuota. Sí. Tenemos jornada de útiles escolares en la época de inscripción. Dentro de poco, dentro de dos o tres semanas, iniciaremos nuevamente la jornada de útiles escolares. damos préstamo para lo que el trabajador quiera, lo que necesite, para pago de consulta médica, exámenes de laboratorio, exámenes TAC, por ejemplo, tomografía, que son costosas, facilitamos al trabajador esa,
correcto,
ese beneficio.
Interesante, sin lugar a dudas. Bueno, le quiero recordar a ustedes que estamos hablando con el amigo Francisco Sequera, presidente de la Caja de Ahorro de los Trabajadores del Consejo Municipal de Libertador, de Caracas como tal. Y nos dice que tienen más de sobre 800 afiliados, pero que se irán incorporando más en la medida en que ingresan más a las nóminas. Sí, vamos a un tema. Sí, vamos a refrescar con un tema musical y regresamos con el amigo Francisco Sequera.
Me perdí bien, lo sé, y yo no me quejo, porque un amor así yo no lo quiero. Te perdí bien, lo sé, y yo no me quejo, porque un amor así yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Feliz en brazos extraños, pero al fin no sentí tu desengaño. Y te vi muy feliz en brazos extraños, pero al fin no sentí tu desengaño. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Ya sin ti buscaré un amor sincero, porque un amor así yo no lo quiero. Yo quiero un amor bonito que me llene de alegría. Yo quiero un amor bonito que me dé su corazón. Un amor que me dé besos y no mortificación. Un amor que me dé besos y no mortificación. Extraños, pero al fin no se...
Bueno, sí, continuamos aquí con La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM y con nuestro amigo Francisco Sequera, que antes de irse, Francisco Sequera, presidente de la Caja de Ahorro de Trabajadores del Consejo Municipal de Caracas, antes de que lo vayamos a despedir, tiene dos informaciones buenas ahí que ofrecer.
Sí, gracias. Una de ellas es que aún tenemos vigente el servicio de oftalmología para los trabajadores, las trabajadoras y todos sus familiares. Allí no hacemos ningún tipo de discriminación, porque algunas veces el problema no es del trabajador, sino de la mamá, del papá, de la hija, de la nieta. Correcto. Y ellos también están amparados
son beneficiarios.
Con ese beneficio, correcto. Así también tenemos planteado llevar a cabo un operativo de venta de combo proteico, como lo hicimos el año pasado. Sabemos que la inflación, la subida inclemente del dólar está afectando el poder adquisitivo del trabajador y una forma de ayudar y coayudar en esa parte de la parte alimenticia, que es la más importante. Eso también tenemos eso en mente, además de venta de equipos telefónicos. Es una demanda de equipos telefónicos y de computadoras para los trabajadores. Muchos están estudiando, incluso trabajadores que están en las misiones, que están
en los convenios. Y para sus hijos, aprovechan ellos y sus hijos.
Es correcto, están necesitados de esos equipos que con su ingreso mensual es muy difícil, por no decir imposible, adquirirlo. Sí, y ven en la caja de ahorro esa oportunidad.
Esa oportunidad.
Sí. Antes de despedirme, yo quisiera saludar a la gente de Nirgua que nos está escuchando. Ajá.
Sí.
Allá está un grupo de personas que están oyendo la emisora.
Seguro.
Y a todos esos fieles radioescuchas de esta emisora, los invito a que continúen con esa fidelidad, porque desde acá se está llevando a cabo una parte importante de esa contra la guerra informativa mundial, porque la guerra es mundial. Sí. y esta emisora juega un papel fundamental en estos tiempos.
Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que darte las gracias, amigo Sequera, por tu presencia acá en el espacio. Bueno, en cualquier momento estamos siempre prestos para cualquier información que tengan por allí. Recordarles también desde ahora que viene la Semana Mayor, la Semana Santa, y que se cuiden mucho, tomen todas sus previsiones, etcétera, etcétera, para cuidarse todos y a cuidar sus bienes como tal. Mucha seguridad y sobre todo aquellos amigos motorizados. Bueno, y hasta luego.
Muchas gracias por la invitación. Espero estar acá nuevamente en otra oportunidad y seguro de traer mejores noticias, mejor información para los trabajadores y para las trabajadoras.
Seguro. Y les voy a dejar con Wilfredo Jordán, quien también tiene nuestro compañero de producción, que tiene una información muy importante, sobre todo para los buenos amigos de Cariguao.
Bueno, sí, ante todo, muchas gracias. Darle las gracias al compañero Francisco Sequera por haber aceptado la invitación. Y bueno, felicitar a los compañeros de la parroquia Caricuao, que están cumpliendo 50 años de esa parroquia fundada. El compañero Jimmy Gudiño, que es enlace parroquial por el partido PCV, no pudo asistir porque está cumpliendo tareas de organización en el circuito enlace parroquial, y por ese motivo no pudo acompañarnos hoy, pero seguro que la próxima semana lo tendremos aquí para que siempre la información de Caracas por este programa Alba Ciudad 96.3 y su programa La Voz de Caracas.
Bueno, gracias por tu información, y a los buenos amigos allá de la parroquia Caricuao, en ese cincuentenario que están preparando allá. Mira, de por allá, mucha gente importante, valiosa, y buenos amigos. Ahí está también Bracho, está. Bueno, mira, algo más que por allí que agregar, Wilfredo, en torno a eso.
Y recordarle que para el día de mañana el Consejo Municipal tiene una sesión especial allá con todos los concejales y todo el pueblo de Caricuao para conmemorar los 50 aniversarios de esta populosa parroquia, la parroquia ecológica de Caracas.
O sea que la sesión de mañana, que corresponde al jueves de la municipalidad, se va a celebrar en Caricuao. Ah, perfecto. Bueno, prepárense por allá, los buenos amigos. Ahí está Bracho, el diputado José Bracho. Está un poco de gente buena, amigos de allá. Y tú no debes creer que en Caricuao fue que en una oportunidad yo conocí al amigo Aristóbulo Isturi. Sí, señor. Él era un dirigente social y yo era reportero del diario El Universal, y le hice una entrevista como tal y tal, siempre, al profesor Aristóbulo Isturi. Bueno, estamos ya listos, ya lamentablemente todo comienzo tiene su final, y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos nuevamente las gracias por permitir dejarnos entrar a sus hogares, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteve, y comandando los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido. Lo hicimos como siempre, él lo hizo muy bien, también a Wilfredo Jordán, y recordándoles que no dejen de seguirnos por nuestra página web www.albaciudad.org. Bueno, que tengan todas y todos un miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas,
el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador, La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.